Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid, ya en nuestra última hora de la semana, la última hora del viernes, que suele ser una hora muy entretenida porque tenemos el análisis de Antonio Martín Beaumont, tenemos el análisis de nuestro extraterrestre con su planeta Z, hacemos las maletas y viajamos con Honorato, rápido y barato, además. Y luego resolvemos, eso lo hacemos todos los días, ¿eh? Pero resolvemos el juego de agudeza visual que ha subido hoy Honorato a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, con un tríptico, en esta ocasión, tres fotografías de tres edificios muy emblemáticos. Y lo que preguntamos hoy es, ¿cuántos de estos edificios están en la Comunidad de Madrid? ¿Uno, dos o tres?
Sí.
¿Y cómo van las
solamente
votaciones?
¿Solamente uno, dos o los tres?
¿Qué están diciendo?
Pues a ver, solamente uno es la opción menos votada, 17%.
Sí.
Y a esta hora, las 12 y 6 minutos, sigue habiendo empate entre la opción de dos y la opción de los tres, con el 42% cada una. Un voto para uno, y al final esto va a acabar en empate.
Bueno, no, todavía
no hay penaltis,
hay tiempo,
aquí, ¿eh?
Cuidado, todavía hay mucho tiempo, son las 12 y 7.
A la 1 menos 5 decimos cómo ha quedado y decimos pues cuál es la respuesta a esa pregunta. ¿Cuántos de estos edificios que hemos puesto aquí están en Madrid?
Uno, dos,
dos o tres.
O los tres. Bueno, hay partido por delante.
Sí.
Qué frase.
El enemigo,
bonita.
No hay enemigo pequeño.
Bueno, las espadas están en alto. Dios mío. ¿Sabemos algún tópico más? España ahora de fiestas. Llega una nube de fotógrafos. Bueno, en fin. Tremendo. Hasta la 1 menos 5 podemos seguir votando.
Me voy en Lord de Multitudes.
Bueno, creo que Lord de Multitudes ya está admitido por la RAE. Bueno, sí, cualquier
no
día hablaremos de la RAE.
No
me voy a quejar,
ser, hombre,
venga,
no
me voy a quejar
ser.
De la RAE yo también.
Esto no puede ser.
Un día de estos.
Me voy, bueno, que luego tengo que irme a...
Vete cerrando la maleta a ver si...
si cierra hoy.
Si puedes. Hasta luego,
hasta
Carlos.
Luego.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Llega el momento del análisis con la semana según Beaumont, que es algo que hace Antonio Martín Beaumont. Muy buenos, Antonio, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Fresquito en la calle, ¿no?
Sí, pero bueno, a mí me gusta... Yo sé que a ti no te gusta, te gusta el calor, pero a mí me gusta mucho más el fresco que el calor. Lo llevo mucho mejor.
Bueno, ya puestos a tener fresco, que es lo que toca. Por otro lado, que tampoco está bien que haga 40 grados. Por lo menos hace solecillo, que
sí,
siempre
sí,
está bien,
sí,
¿no?
Y al sol, oye, parece que es otra cosa, ¿no?
Bueno, hay que empezar a analizar algunos de los... No todos, porque no tenemos tiempo, pero algunos de los sucesos o de las noticias más destacadas de la semana, y yo creo que una de ellas que nos ha dejado a todos, en fin, fríos, ha sido el crimen del niño de Lardero, ¿no? Y las consecuencias y lo que está dando de sí en tema polémico un sujeto que estaba en prisión. Además por un crimen importante, quiere decir que de pronto sale antes de tiempo en contra del criterio de quienes suelen decidir estas cosas y mata a un niño, ¿no?
El problema es que llueve sobre mojado, es decir, ya. Que ya hemos visto otras ocasiones exactamente igual, es decir, personas que estaban encarceladas por delitos de violaciones a niños o a mujeres y que sin embargo pues han salido en permisos penitenciarios o han conseguido el tercer grado y han salido a la calle y han vuelto a repetir los sucesos, ¿no? Precisamente por eso se hizo la prisión permanente revisable, que jamás yo pensé que hubiera partidos políticos que se opusieran a que este tipo de delincuentes, que además los expertos te dicen que
no son recuperables,
pues puedan salir a la calle y sean un peligro para los demás, ¿no? Pero hemos sufrido este suceso, este terrible suceso esta semana, y volvemos a debatir sobre lo que tantas veces debatimos sin tomar nunca soluciones. Es decir, vamos a ver, ¿es normal que una persona de este tipo haya salido de la cárcel y haya salido además cuando la propia prisión decía que no podía salir, y porque ha habido una decisión de instituciones penitenciarias de los que están más lejos de decir que tenía que salir? Por tanto, bueno, pues es una discusión, un debate que al final nadie paga responsabilidades al respecto.
Pero alguien las tendrá, digo
claro,
yo, ¿no?
Alguien habrá tenido que dar ese permiso, y evidentemente cuando se ha dado ese permiso, cuando además había una clara por parte de la prisión, de los que estaban más cerca, diciendo que no podía salir porque no había porque iba a volver a delinquir, pues alguien tendrá que pagar esas responsabilidades. Pero después volvemos a lo de siempre, es decir, había habido denuncias de que había una persona en un pueblo como Lardero que se había intentado llevar a niños de parques o de las cercanías de los colegios. Y la policía municipal había recibido las denuncias, había habido una mala identificación y no consigue dar con la persona. ¿Cómo puede un personaje de este tipo estar en un pueblo, que es un pueblo cerca de Logroño, pero un pueblo, y que la policía, ni siquiera la policía, lo tenga identificado, que está allí? Porque evidentemente cuando hubiera una denuncia de que alguien se ha intentado llevar un niño, hubieran tirado del ordenador y les hubiera salido esta persona como primer sospechoso. Y después un paso más allá. Es decir, ¿no es normal que en este tipo de delitos se haga un listado de personas para que las propias familias puedan defenderse?
Esta es una vieja discusión, que es verdad que de vez en cuando se pone sobre la mesa, pero al final siempre termina en nada. Yo personalmente soy partidaria, o por lo menos a mí me gustaría saber, claro, si en mi comunidad de vecinos de pronto llega a vivir o bien un pederasta reincidente, o bien un asesino que ha salido de la cárcel. Yo creo que como ciudadana tendría derecho a saberlo, no por hacerle nada, sino para proteger a mi propia familia, pero no hay manera, chicos.
Es que es fundamental.
Salen listados de defraudadores a Hacienda, por ejemplo, salen listados de otro tipo de cosas, pero esto que es tan importante, en el que nos estamos jugando la vida, la nuestra y la de nuestras familias, pues no hay manera.
Fíjate, hace unas semanas, en este mismo programa, tú me planteabas un tema, que era el que se había puesto en marcha un listado de aquellas personas que maltratan animales para que no puedan tener perros.
Es verdad.
Y yo decía en aquella conversación que mantuve contigo que me parecía bien que hubiera un listado para que, evidentemente, no se maltratara a los perros, pero que me parecía increíble que estuviéramos todos de acuerdo en que ese tipo de listados tuviera que haberlos, y que sin embargo no nos pusiéramos de acuerdo en que hubiera listados de maltratadores o de pederastas y de violadores de niños. Bueno, pues ahora se da de nuevo el caso. Es decir, no es normal que nos pongamos de acuerdo en que una persona que ha maltratado a un perro pueda salir en un listado y que evidentemente lo sepa todo el mundo para que no pueda volver a tener otro perro, y que sin embargo un violador de niños, un pederasta, pueda circular cerca de nuestros hijos en cualquier parque o en cualquier puerta de colegio. Bueno, pues la sociedad española
lógica
se lo tiene que hacer
no
mirar.
Tiene. Lógica no tiene en absoluto. Bueno, de un suceso trágico que conocíamos al principio de la semana, uno que hemos conocido ayer, en este caso hablamos de un desafortunadísimo accidente, lo hemos contado hace un ratito con nuestra unidad móvil, de una madre que va a recoger a unos niños al colegio aquí en Madrid, en la zona de Mirasierra. Lleva un coche eléctrico, un monovolumen grande, y se equivoca. Esto no puede pasar a cualquiera. En vez de meter marcha atrás, mete la marcha adelante y se lleva por delante a tres niñas, dos de las cuales evolucionan favorablemente, afortunadamente, a pesar de que tiene lesiones importantes, pero la pequeña pues falleció a pesar de los socorros que recibió de los servicios sanitarios que acudieron al lugar. Esto nos da pie también para reflexionar lo que suele ocurrir en la puerta de los colegios, Antonio, que es verdad que todos vamos con prisa a recoger a los niños, vamos en el coche, lo dejamos en segunda fila o en tercera fila o en cuarta fila, salimos muchas veces sin mirar, sin darnos cuenta de que hay niños que pasan por delante o por detrás de los coches. Yo no sé si esto tiene solución o se podría arreglar de alguna manera, pero lo cierto es que yo creo que todos los que hemos pasado alguna vez por la puerta de un colegio hemos dicho, Dios mío, cualquier día va a ocurrir una desgracia, ¿no?
Demasiadas pocas cosas pasan para realmente lo que hay, ¿no? Es cierto que a mí me parece que, bueno, evidentemente aquí ha habido un fallo humano, un coche que querían ponerlo en marcha atrás y lo han puesto en marcha adelante y se le ha descontrolado. Pero es cierto que se ven en las puertas de los colegios, ya no solo los padres cuando van a llevar a los niños, como van corriendo, dejan el coche tirado en cualquier lado, porque van con prisas, etcétera, etcétera, sino incluso cuando ya no es el propio horario del colegio, pero que hay niños que se mueven porque salen antes o porque salen a distintas horas y pasan coches por las cercanías de los colegios, por las calles, a demasiada velocidad.
Sí.
A mí me parece que los ayuntamientos tendrían que, en primer lugar, limitar a todas horas en los centros escolares la velocidad de los coches. Pero además deberían de tomar medidas para que esto se tuviera que hacer. Es decir, a mí me parece que los resaltos que se ponen en las carreteras deberían de estar a 20 metros seguramente en zonas escolares para que los coches no pudieran ir a toda velocidad. Mira, yo estoy muy sensibilizado con este asunto. Hace, yo creo que 2 o 3 años, fui a recoger a mi nieto cuando todavía estaba en la guardería. Una mañana y salí con el niño por la acera y le solté la mano un momento. Y el niño se me escapó a la carretera.
Ya.
Con tan mala fortuna que venía un coche a toda velocidad.
Madre mía.
Eli, yo creo que se salvó de milagro. Porque evidentemente al final pude con la pierna coger al niño y cuando yo había visto que lo iba a atropellar el coche, pues evidentemente el niño no había llegado al centro de la carretera. El coche frenó muchísimos metros más allá, por tanto hubiera atropellado. Esto me ha quitado el sueño durante muchísimo tiempo y yo creo que los ayuntamientos tenían que tomarse en serio el que no pueda pasar una cosa a un chiquillo de este tipo, porque se te escapa, sale a la carretera, viene un coche a toda velocidad, se lo lleva y después las consecuencias
son tremendas.
No hay forma de arreglarlas.
No, es que son muchas veces son irreversibles. Y por otro lado, si me dejas un minutito, sí haría un llamamiento también a los padres para que enseñen a sus hijos que los pasos cebra no te convierten en un superhéroe invulnerable. Lo digo porque precisamente hace 2 días pasé yo por la puerta de un colegio que tenía un paso cebra. Frené, evidentemente, porque había un grupo de chicos y chicas de 12, 13, 14 años. Todos cruzaron el paso cebra sin mirar ni a derecha ni a izquierda y todos atontaos con el teléfono móvil.
Sí.
Es que no puede ser, porque uno se despista, y en los conductores y los peatones todos somos humanos. Te despistas un poco y te llevas un niño por delante porque no mira ni a derecha ni a izquierda. Ve un paso cebra y dice, ¡hala! Para adelante, cuidado, hombre.
Es que todos
enseñemos también a esto.
Todos nos hemos acostumbrado que en el paso de cebra
el peatón tiene preferencia.
El conductor frena, pero a veces el conductor, hay conductores que no frenan, por muchas razones, porque va despistado o porque ha tomado una copa de más. Y claro, después que cuando hay una colisión, el que lo paga es realmente el que va. Entonces ver cómo cruza la gente con los teléfonos móviles sin fijarse si viene un coche a derecha o izquierda, la verdad es que debería de educarse a la gente con estas cuestiones. Hace un momento escuchaba tantas tantas cosas que evidentemente molestan
a la gente,
molestan a la gente, y escuchaba, como decía un oyente, las personas mayores sobre todo, que se paran en los pasos de cebra y le dicen al coche que pase. Me imagino que es una cuestión de educación, de ceder el paso, pero es verdad que muchas veces, entre que tú le dices con la mano que pase, el otro que pasa, tú que intentas pasar porque cree que no va a pasar,
es
y al final te atropella el coche. Es decir, lo mejor que se puede hacer es respetar el paso de cebra, que pare el coche, y una vez que tú has visto que ha parado el coche,
pues cruzar
tranquilamente.
Exactamente. Bueno, metámonos en otras harinas, en harinas presupuestarias, por ejemplo. Parece que vamos a tener presupuestos generales del Estado porque el gobierno ha llegado a un acuerdo, a un pago, porque los presupuestos generales del Estado, con este y con el resto de gobiernos que hemos tenido, siempre ha sido un mercadeo, ¿no? Yo te apoyo, pero ahí aprovecho y te exprimo todo lo que puedo. Bueno, en este caso parece que van a salir adelante, no ha prosperado ninguna enmienda a la totalidad. Y por lo tanto, pues presupuesto sabemos, ¿no?
Sí, un pie de nota antes de empezar a meternos en el tema de los presupuestos. Me pareció muy mal la actitud de Pedro Sánchez ayer como presidente del gobierno.
¿En qué sentido?
En que no estuviese en ningún momento, nada más que en los minutos finales, y que no estuviese, por ejemplo, evidentemente el presidente del gobierno no interviene nunca en el debate de presupuestos, porque lo hacen los ministros de Economía o Hacienda, pero evidentemente, vamos a ver, que el presidente del gobierno en el discurso del jefe de la oposición estuviese sentado en su escaño escuchándolo, me parece un respeto a la oposición y un respeto a la Cámara de Soberanía de todos los españoles, que es importante, porque para eso él está elegido por el Parlamento y, por tanto, lo lógico
que
una ley de este tipo estuviese. Me parece que es un error grave por parte del presidente del gobierno, que además es que ya llueve sobre mojado, como hemos dicho hace un momento, porque es que ha tenido cerrado en un momento del estado de alarma el Parlamento durante 6 meses, a pesar de que el Tribunal Constitucional después le ha dicho que es inconstitucional. No se celebra un estado de debate de la nación desde hace ya años, y por tanto, es que, vamos a ver, el presidente de España no lo eligen los ciudadanos directamente, no. Lo elige el Parlamento, no es como el presidente de Estados Unidos, que lo eligen los ciudadanos y, por tanto, se dirige a través de la televisión o de los medios de comunicación directamente a los ciudadanos y va al Congreso una vez al año. No. Al presidente lo elige las Cortes, y, por tanto, el presidente se debe a la Cámara de Soberanía y debe de, en cada oportunidad, ir a dar explicaciones. Esa es la democracia española, y la democracia son el fondo y las formas. Y las formas, en este caso, pues no han sido bonitas. Y después, en cuanto al tema de presupuestos, hombre, ya hemos vivido cómo han sangrado incluso los socios de gobierno a este gobierno débil, porque es un gobierno que está respaldado exclusivamente, en buena medida, por 100 y pico diputados socialistas. Después los otros son sus coaligados de Podemos y todo el grupo que le dio la investidura a Pedro Sánchez y que lo mantiene en el gobierno, ¿no? Pero hemos visto cómo la ha sangrado, hemos visto cómo, por ejemplo, el PNV, para no presentar una enmienda a la totalidad, le ha sacado toda la gestión del ingreso mínimo vital. Hemos visto cómo Esquerra Republicana de Cataluña sacaba que un compromiso para que las plataformas como Netflix tradujeran las películas en catalán. Pues si eso lo hemos visto ya en el mercadeo de lo que eran las enmiendas a la totalidad, ahora que se tiene que negociar punto a punto las enmiendas, el problema es que con un gobierno débil que necesita para continuar el voto de personas que además no son amigas de España, como puede ser incluso Bildu y el propio Otegi, pues seguramente nos vamos a encontrar un mercadeo de algunas cuestiones que van a ser poco digeribles para la opinión pública española.
Bueno, pues veremos a ver cómo queda todo esto. Bueno, ¿cómo llevamos la batalla en el seno del Partido Popular? ¿Esta batalla Casado versus Díaz Ayuso?
Pues cada día tiene su afán, porque no se cansan. No puedo entender. Mire, yo he visto muchas peleas en partidos políticos, y cuando las peleas en partidos políticos entran, desde luego ya no hay razón que valga. Es como cuando los matrimonios se divorcian, es decir, no hay razones, parece que tiene que ser todo una pelea infinita, ¿no? Pero en este caso, cuando el Partido Popular está, que pretende llegar al poder, que todavía no está, por tanto, en el poder, que además las encuestas le sonríen, que se tiren piedras sobre su tejado, es que es incomprensible. Yo me imagino que es incomprensible, y hablo con algunos diputados del Partido Popular, y no entienden lo que está pasando, y es incomprensible para cualquier persona que lo analiza desde fuera. Es decir, vamos a ver, el primer consejo que se le debe dar a un partido que está en la oposición es que dispare al adversario e intente no darse tiros en el pie. Bueno, y pues es que el Partido Popular se da tiros en el pie todos los días.
En fin, bueno, han sido algunas de las cuestiones que han aparecido en todas las páginas de los periódicos, en tertulias, en análisis. Nosotros tenemos el nuestro propio, que es el de Antonio Martín Beaumont, que cada viernes llega aquí con su Semana Según Beaumont. Así que de ahora al próximo viernes seguro que van surgiendo cosas que nos asombran, que nos indignan, que nos gustan o que no nos gustan en absoluto.
Seguro. Hoy una cosa.
Dime.
Desde el ayuntamiento, un mensaje desde el ayuntamiento.
Sí.
Saben que te preocupa mucho el tema de los sopladores.
Sí,
bueno,
mucho.
Pues me han pedido que te transmita y yo te lo transmito. No me pongo del lado de ninguno.
A ver, que me va a caer un chorreo.
Te transmito. Dicen que no hay otra forma de sacar las hojas que se caen de debajo de los coches y que, por tanto, si no existieran esos sopladores, no podrían después los barrenderos recoger las hojas ni los camiones llevarse esas hojas que hay en las calles. Y que por eso, pues evidentemente, aunque saben que molestan, necesitan los sopladores.
A mí me parece muy bien que lo hagan en las calles, pero jardines de este mismo edificio, jardines peatonales, ahí está el señor soplando, jardines de comunidades, de vecinos, donde evidentemente no hay coches aparcados. Dale que te pego al aparatito. Y encima muy contaminante.
Le dije al alcalde que me lo dijo, que no te iba a convencer, por eso he dicho
no me convence.
Pongo ni quito rey, solamente transmito el tema.
Pues toda la vida se ha pasado con un pinchito pinchando hojas. Yo entiendo que más trabajo, pero lo del el soplador de hojas tendrá su sentido en calles con coches aparcados, pero en las que no hay coches aparcados y en jardines particulares y en parques, en el Retiro tú ves al señor soplando. O sea que,
alcalde,
bueno, el señor no, al aparato que sopla.
Alcalde, como ves, he tocado la fibra sensible de él.
Nada. Menos mal que no nos presentamos el alcalde y yo juntos o como rivales en algo, porque tendríamos otra polémica.
Perfecto.
Hasta la semana que viene, Antonio. Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Go, go, go.
nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Miedo me da preguntarle a Honorato si ha conseguido cerrar o no la maleta con el método Marigordo.
El Marigordo hoy ha funcionado.
Ha funcionado.
Pero tenemos otro problema, que es que no tenemos aviones. No he conseguido vuelo.
Pues vámonos en coche. Bueno.
Y tenemos que empezar otra vez el rosco, como el pasapalabra.
Empezamos por la A otra vez.
Sí, por la A. Sí.
Bueno, ¿y a dónde vamos?
Pues en coche y por la A. Albacete no. Entonces nos vamos a ir a Andorra.
Bueno. Oye, no está mal.
No está mal.
Venga,
no
pues está mal. Vamos a conocer Andorra en un pispás con Viaje Sonorato. Viaje rápido y barato.
Hoy es el turno de la letra A. A de Andorra. En Viaje Sonorato tenemos hoy un trayecto de más de 600 kilómetros. Por carretera estamos en 6 horas, 6 horas y media. Un destino que podremos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestra compañera Paqui Peña, de Telemadrid, con Alfonso, Miguel, Marta y el Brigada Jorge de anfitriones. La capital de Andorra es...
Estamos en Andorra la Vella.
Esta es la capital.
Es la capital del Principado de Andorra. Tiene 25.000 habitantes.
Ah, solo hay 25.000.
En Andorra la Vella, sí. Esta es la calle principal. Cuenta, además, Andorra la Vella tiene 2.000 comercios.
¿Cómo se llama esta calle tan famosa de Andorra?
Esta se llama Avinguda de Carlemagne.
Avenida de Carlomagno. 2.000 comercios para una población de 25.000 habitantes. En todo el Principado viven 77.000 andorranos. Para llegar a Andorra es imposible hacerlo en barco porque está en los Pirineos. Tampoco hay tren, no se puede llegar en avión porque no hay aeropuerto. Solo hay 2 helicópteros en todo el territorio y se utilizan para emergencias. Así que toca ir por carretera.
Pensar que el gran hándicap que tiene Andorra como país es que el único medio de transporte para acceder al país es la carretera. No existen trenes, no existen aviones, no hay droga aquí. Hay 4 grandes sectores, uno es el turismo, la banca, el comercio y luego todo lo que tiene que ver con el tabaco y el alcohol.
Turismo, bancos, comercio y la cuarta pata, el tabaco y el alcohol. ¿Sabías, por ejemplo, que en Andorra se hacen vinos de altura? Siendo uno de los países más pequeños del mundo, con 468 kilómetros cuadrados, también tienen el parlamento más pequeño y al mismo tiempo el parlamento más antiguo de Europa.
Esta es la Casa de Lavall. Es el parlamento más antiguo del mundo en continuidad.
El más antiguo del mundo y está aquí en Andorra.
Aquí en Andorra. Es del siglo XV.
Ahí va. Parece una capilla.
Es una capilla, efectivamente. Es la familia Busquets que habitó la casa anteriormente. Mira. Ya tenían una capilla.
Los Busquets. Más curiosidades andorranas. Por ejemplo, está el campo de golf que está a mayor altitud de Europa. Y un museo con la colección de Biblias del mundo.
Cada Biblia es un lenguaje diferente.
Ah, o sea, 1.300 sí. Biblias en 1.300 sí. idiomas.
1.300 idiomas.
Ahí va. Es en braille para personas chicas.
Es la más pequeña del mundo.
No me lo creo. Estoy ¿la Biblia más pequeña?
Sí, sí.
Pero si se abre, se lee.
Sí, eso.
Este ejemplar de aquí está en coreano. Y este de aquí en copto.
Biblias en 1.300 idiomas, en braille, en coreano, en copto. Imagino que no faltará el ucraniano. Otro de los museos curiosos de Andorra se lo debemos a Nicolai Siadristi. Este hombre empleaba un microscopio para hacer microminiaturas. En concreto son 15, para las que tardó 8 años en construirlas. Esto lo podemos ver en el museo...
Al Museo de la Miniatura.
Esta es la colección más perfecta y más pequeña que existe en el mundo. Es de Nicolai Siadristi, un artista ucraniano.
Eso es una aguja, normal de coser.
Normal. Y él ha puesto 3 camellos, una pirámide...
¿Dónde?
...y una palmera, dentro de, por el agujero de una aguja.
¿Cómo lo puedo ver?
A través de un microscopio de 300 aumentos.
¿Dentro del agujero de la aguja?
Sí, sí.
Dentro del agujero.
¿La pirámide?
¿La pirámide?
¿La pirámide?
¿Se pueden ver las
piedras de la
palmera? De la pirámide incluso.
Y 3 camellos en el ojo de una aguja. Esto está en Ordino.
Ordino, para mí, es el pueblo más bonito de toda Andorra.
Y eso está muy bien.
Está muy a gusto.
¡Muy bien! ¡Hey!
Andorra, Andorra, Andorra. Viajes Honorato, viajes rápidos y viajes baratos, hoy en Andorra. Si uno mira las guías de turismo de este principado de más de 1000 años de historia, nos aconsejan que visitemos los museos, este de la Biblia, el de las miniaturas o el de Carmen Thyssen. También las iglesias románicas, en total hay 44, pero una es muy especial. Ahí está la patrona.
Este es el santuario de la Virgen de Meritxell, que es la patrona de Andorra, por la cual hay muchísima devoción. Anteriormente era un santuario románico que quedó destruido en un incendio en 1972.
¿Qué moderna es esta iglesia?
Aunque sea muy moderna, es Bofill, Ricardo Bofill.
¿Que fue el que la diseñó?
Sí, diseñó, sí. Inspirarse en el románico.
Es que a mí me agrada Andorra, Andorra.
A mí también, ¿eh? Meritxell significa luz de mediodía y es la patrona de Andorra. Otro de los sitios que las guías de turismo siempre aconsejan es un mirador.
Este es el mirador, la verdad es todo un cristal, son 12 metros. El mirador tiene unos 20 metros, pero de los cuales 12 son volados.
¡Qué bonito!
Aquí creo que se puede ver un poquito. ¡Qué impresión! Es muy importante. Aquí tenemos la escultura del Pensador, es una escultura de Miguel Ángel González. Y a la vista que se domina de todo el valle, es increíble, la verdad es que es muy, 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 muy espectacular.
Muy, muy bonito. En invierno, Andorra es un destino increíble para esquiar y todo tipo de deportes también que se pueden hacer en la nieve. En todas las estaciones, invierno, primavera, verano, otoño, se puede tomar un baño en Caldea, calentitos, calentitos.
El agua está a 32, 33 grados, un poquito menos que la temperatura corporal. Es el agua termal que brota a mayor temperatura conocida, ¿sabes? Este agua brota a 70 grados. Entonces aquí hay mucha gente que nos pregunta, oye, ¿cómo calentáis el agua? Y al revés, no la calentamos, la enfriamos para adaptarla a la temperatura de baño porque nosotros la recibimos a 70 grados.
Y es que a mí me agrada Andorra, 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 es que a mí me agrada Andorra, es un lloc.
Viajes Honorato, dos cositas antes de irnos. En Andorra puedes comprar cosas mucho más baratas que en Madrid, pero también más caras.
Un reloj que es pieza única.
¿En el mundo?
Sí, lleva 1000 brillantes. Entonces...
1000 brillantes, todo el reloj.
Todo en gastado.
¿Qué precio tiene? Por si me interesa.
Sí, a ver.
135.000 euros.
¿Qué? No se ha oído muy bien, pero el reloj, el peluco, sale por 135.000 euros. Ahora eso sí, brilla, brilla con sus 1000 brillantes. En estos 8 minutos no da tiempo para más, pero ahora llega el consejo de un amigo que tiene que ver con la ley. En la aduana te puedes encontrar al Brigada Jorge, de la Guardia Civil, que te recuerda que no puedes pasar con más de un cartón de tabaco, una botella de destilado y algo más.
Preguntan si lleva tabaco, alcohol. Brigada, ¿cuánto dinero en efectivo puede llevar cualquier persona?
9.999.
¿Cada día cuántos coches pasa?
Unos 7.000.
Uf.
Era un señor que traían dinero en un bocadillo de jamón.
¿Cómo? ¿Y traía dónde?
El dinero, los billetes de 500,
¿sí?
Estaban entre pan y pan.
¡Ay, qué gracia!
Y envueltos con papel de
albal.
Llevaba dos bocadillos.
¿Dos bocadillos solo?
Y era una infracción importante.
Dos bocadillos valorados en más de 9.999 euros. Sale más a cuenta que el jamón de pata negra.
Es que la gente piensa mucho, ¿eh?
Sí, sí. Bocata de jamón carito.
Escurre, que decía el otro. La gente escurre mucho. Bocata de jamón, pero de 500.
Rápido y barato, en Andorra hemos estado.
Perfecto, la semana que viene te toca con la B, ¿eh?
Veremos a ver.
Bueno, no te vayas muy lejos, que nada, en un pispás creo que está a punto de aterrizar ya Rubén Ruiz, procedente del planeta R. Bueno, pues mientras va aterrizando Rubén Ruiz, nos vamos a ir hasta Villaverde, donde la Policía Nacional ha batido a un hombre que amenazaba con un cuchillo de grandes dimensiones a los viandantes junto a un centro de salud del barrio de San Cristóbal de Los Ángeles. Hasta allí nos vamos a ir porque se encuentra nuestra compañera de servicios de los servicios informativos, Mónica Roncero. Última onda, Mónica, buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Sí, estamos aquí frente al Centro de Salud San Cristóbal, en la calle Benimamet. Todo ocurría, como has dicho, en torno a las 10 de la mañana, cuando un hombre subsahariano de unos 35 años irrumpía en las inmediaciones del centro de salud, en la calle, cuchillo en mano, vociferando, nos han contado, y amenazando a los viandantes. La Policía Nacional avisada se ha desplazado a la zona y uno de los agentes, al tratar de reducir a este hombre, pues ha resultado herido en una mano. El atacante ha sido entonces abatido por disparos de los agentes y, aunque los servicios de emergencia han tratado de reanimarle, no ha sido posible, por lo que este atacante ha terminado falleciendo. Empleados de un bar situado frente al centro de salud nos han contado cómo han vivido el momento. Les escuchamos.
Alrededor de las 10 han empezado a sonar tiros, como más de 4 tiros, y ya está, y la gente ya ha empezado a venir, más policías y más ambulancias.
Cano dispara a uno de color porque estaba amenazando a la gente, se tiraba en la policía.
Bien, pues en estos momentos el centro de salud, te puedo decir, Eli, que está plenamente operativo. La parte de atrás, que es donde ha sucedido todo, la parte de atrás del edificio está acordonada por la policía. Hay mucha presencia policial, de agentes municipales y también de la Policía Nacional. Hay también muchos curiosos que se han ido acercando hasta aquí. Y decirte pues que en los últimos 2 años este hombre, el atacante que ha terminado falleciendo, pues tenía 4 detenciones por atentado a agentes de la autoridad.
Bueno, pues ahí está esa noticia de última hora. Policía Nacional ha abatido un hombre que amenazaba con un cuchillo de grandes dimensiones a los viandantes junto a un centro de salud en el barrio de San Cristóbal de Los Ángeles. Si hay más información sobre este suceso, la tendremos en los servicios informativos de Onda Madrid. Mónica Roncero, compañera, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Eh? ¿Miguelito?
¿Qué ha pasado? ¿Ha rejuvenecido el misterio? ¿Cómo era?
Benjamin Button.
Sí, Rubén Ruiz acaba de aterrizar. Muy buenas.
Que no soy yo, que estoy detrás del bebé, que ha nacido grande y sano. Es Miguelito, es el niño de Belén Almonacid. Enhorabuena, que está muy bien y ha querido venirse conmigo en la nave para que aprenda ya desde pequeño lo que es lo bueno de la vida.
¿Pero esto lo sabe su madre?
No.
Ya, Belén.
Estaba un poco aturdida todavía por la anestesia y he dicho, ¡pami! Y ya está.
Es que eso no se puede hacer en la Tierra.
No, pero ya luego le he puesto un WhatsApp.
Bueno,
si avisas por WhatsApp ya sí se puede.
Ella estará tranquila sabiendo que está a tu cuidado.
Claro, oye, que enhorabuena. Por cierto, que no tenemos hora de quejas aquí en mi hora y me quedo siempre con las ganas y
pues
tal.
Pues quéjate, ¿eh?
Mira, es que yo después, cuando salgo de aquí, me voy a trabajar a un centro de donación de sangre.
Sí.
Pues no llega el otro día a menos 5 una señora que quería donar. Que cómo cierran esto a las 2. Mira, porque estaba mirando el bocadillo y no vi quién era. Pero de verdad, indignado. Bocadillo que, por cierto, era un sándwich de mortadela con monedas, ¿vale? Porque yo para el bocadillo de jamón con billetes no llego, pero para uno de mortadela con una monedilla sí. Y eso fue lo que comí.
En fin, yo archivo tu queja,
sí,
por
vale,
si acaso.
Perfecto, sí, a ver si me hacen caso.
A ver si te hace alguien caso. Bueno, sal de detrás del bebé y deja el bebé quietecillo.
Miguelito, enseguida vuelvo, que tengo que hacer una cosa. Vale.
Y cuéntame qué es lo que te ha llamado la atención.
Mira, me ha llamado la atención, por ejemplo, lo diferentes que somos, los extraterrestres de los humanos. Sí. Por ejemplo, los extraterrestres nos molestamos en aprender el nombre de las cosas.
Sí.
Por ejemplo, nace un bebé, ¿no? Miguel.
Sí.
Miguelito, pues
nosotros
le llamamos Miguel,
también.
¿No? Tú también, seguro.
Sí.
O sea, tú tienes una sección en este programa, ¿no?
Sí.
Que se llama como la mía.
Ya.
¿Sí? ¿Cómo se llama?
¿Sí? ¿Cómo se llama? Mira, esto ha pasado hace 41 minutos.
A ver, tenemos el análisis de nuestro extraterrestre con su planeta Z.
¿Planeta Z?
¿Z he dicho?
Lo hemos falseado para tomarte el pelo.
No
sí, claro que ha pasado.
¿Soy consciente de esto?
Planeta Z, Eli del Valle, más conocida como la petaceta. O sea,
Pero no puede ser.
De ahora.
Es que rima
qué
mal.
¡Qué desastre!
¿No? Planeta Z.
Claro,
no
planeta
sé.
R, porque lo hace Rubén Ruiz. Planeta Z sería si lo hiciera el zorro, pero... Es que no has intentado ni contratarlo, entonces no sé.
Madre mía, voy a tener que tener mucho cuidado a partir de ahora.
Bueno, y ya que estamos hablando de señoras, vamos a empezar recordando algo que pasó aquí la semana pasada, ¿vale?
A ver.
Una señora que quería conocer a su ídolo, el jugador del Real Madrid, Luka Modric, y lo contaba en un vídeo en redes sociales,
sí.
Contaba esto.
Elvira Turiño Pérez, de Pajarín de la Lampriana, Zamora.
¿Y qué es lo que le gustaría a usted más en esta vida?
En esta vida, con 80 años que tengo. hacerme una foto, verme al mi Modri conmigo.
¿Mi Modri? ¿A quién?
A Modri, que es el mejor de todo Madrid. Y eso es una maravilla de hombre, de chaval, humilde, bueno, todo lo tiene. Como vaya a Madrid, voy a irme a hacer una foto con él.
Ojo. Pues esto se lo voy a mandar para también que lo vea.
A mi Modri, sí, a mi Modri. Modri. Con 80 años que tiene esta abuela, quiere verlo.
Bueno, habéis visto la pasión,
la, cachaba, además.
La pasión que despierta Modric entre las señoras. Es el Bertín Osborne de la primera división, ¿vale? No se veía algo triunfar tanto entre la tercera edad desde el bingo, ¿vale? En fin, gusta tanto a las abuelas Modric que cuando se retire ya le han ofrecido curro, le quieren poner en una vitrina en Benidorm, ¿vale? Y que la gente vaya en peregrinación en los viajes del inserso a ver a Modric metido en una vitrina. Bueno, bien, la señora le mandó su mensaje a Modric y a lo que vamos, Modric contestó esta semana, ¿vale? Y fue muy generoso porque le prometió un regalo.
Hola, señora Elvira, ¿cómo estás? Me ha hecho mucha ilusión ver tu video y espero conocerte pronto. Y que sepas que tengo un regalo para ti, que te lo voy a dar cuando nos vemos, y te mando un beso fuerte.
Muy bien, me ha hecho mucha ilusión tu mensaje y tengo un regalo para ti. Una frase que ha dicho esta semana Modric a la señora Eulalia y Pedro Sánchez a todos los que han votado a favor de los presupuestos, ¿vale? Me ha hecho mucha ilusión tu mensaje y tengo un regalo para ti. Bueno, el caso es que Modric se ha enrollado y le ha prometido una camiseta a la señora, ¿vale?
Sí, este video de Modric
tenía una camiseta, entonces pues toma para ti. Pero ojo, que la señora quiere más.
¿Ah? Que no se conforma única y exclusivamente con que le vaya a dar una camiseta. Usted quiere sacarse una foto con él.
Hombre,
quiero sacarme una foto con él y le voy a decir, mira, me darás una camiseta, pero quiero mejor unas... Quiero la camiseta, pero unas botas para colgarlas en un cuadro que tengo que pintar yo del Real Madrid, botas, para ponerlas por debajo del cuadro, para que no se colgan mientras yo viva.
Resumen, que sí, Modric, que muy bien la camiseta, pero que me mandes unas botas también. Ojo a esta señora que al final pone un primar, como le escriba a dos futbolistas más... Tiene para un decaldón. Tiembla Mancio Ortega, que yo empiezo a sospechar que la señora no sabe quién es Modric, pero controla Wallapop y sabe que ahí se puede sacar un sobresueldo, ¿vale? Que también podría ser un camino, ¿eh? Modric, sí. Echa un dibujo de tu cara y me gustaría apoyarlo en dos fajos de billetes de 500. Me puedes poner los fajos tú. En fin. Bueno, fue Halloween, también fiesta que me tiene absolutamente fascinado el fin de semana pasado. Una fiesta muy arraigada en la cultura española. Bueno, de hecho, a todo el mundo le encanta ya. Os gusta más que Modric a la señora esa, ¿vale? Bueno, claro, he dicho, os gusta a todos. Es verdad que a todos no. A Ana Milán, por ejemplo, la actriz, no se la veía muy entusiasmada en la Sexta.
Tú eres de disfrazarte.
Ay, qué asco me da mi Halloween. Ayer me tocaron a la puerta de casa. Yo sabía que había niños. Lo siento muchísimo, niños, no les abrí. ¿Truco o trato? Tu padre.
¿Truco o trato? Tu padre. Creo que a los niños del barrio de Ana Milán les hace más ilusión que les abra la puerta a Herodes, ¿vale? Mujer, que eres actriz, disimula un poquito, en fin, que no le gustan los niños a Ana Milán. De hecho, si Ana Milán hubiera salido en Verano Azul, porque ella es actriz, la serie se hubiera llamado Señora, ¿por qué me ha pinchado las ruedas de la bici? ¿Vale? Yo personalmente tengo que decir que creo que Halloween es una tradición más que hay que respetar.
Sí.
Aquí, por ejemplo, en Onda Madrid, sabéis que hacemos siempre truco, trato u honorato. Si eliges honorato, te cuenta un viaje, ¿vale?
No.
En 8 minutitos te lo cuenta muy bien. Bueno, en fin, estamos hablando de Halloween, que se llama así la fiesta, Halloween, aprendéoslo bien. Lo digo porque hay gente en la Tierra que no se aclara a la hora de elegir entre la fiesta de Todos los Santos y esta, que recuerdo, se llama Halloween.
Yo me gusta la tradición de Todos los Santos, de siempre. A mí el Halloween ese no me gusta.
Ha sido siempre el Día de los Santos. Lo de Halloween ese, es una chorrada.
El Día de Hollywood, que cae en un sábado. El Día de Hollywood.
El Día de Hollywood, ahí está. Estas son las que luego vienen y se indignan cuando viene un guiri y pide paella, ¿vale? No hay derecho, no nos respetan. En fin, bueno, normalmente sabéis que en el currículum pone inglés nivel medio, en el de estas señoras pone inglés nivel miedo. Entonces, eso sí que es terrorífico y no los disfraces de Halloween. Bueno, más inglés. Telemadrid salió a la calle a preguntar por Mariah Carey, ¿vale? Mariah Carey para los americanos y Maricari para las señoras de antes, ¿vale? Bueno, en fin, que Mariah Carey vuelve, como cada Navidad, con la canción de siempre, All I Want for Christmas Is You, aunque... Es verdad que hay una chica que le cambia el título.
Que podían cambiar un poquito, ¿no?
Podía cambiar un poquito, ¿no? Porque todos los años mismo.
¿Es la misma canción de todos los años?
La verdad, de Mili Crisma. La de Mili Crisma.
Eso es, la de Mili Crisma, Navidad en la Mili. Que suena a película de Manolo Escobar, de joven, ¿sabes? Un joven recluta que sueña con triunfar cantando ve cómo sus sueños se truncan cuando el sargento le deniega el permiso para actuar en una gala de talentos que se organiza en la parroquia del barrio en Nochebuena.
¿Esa es la peli?
Esa es la sinopsis.
Me encanta.
Pero todos sabemos que esa es una noche propicia para los milagros. Ya sí. En los mejores cines. Yo la veo. Si veis que desconecto un momento de la sección, es que me están llamando de Netflix. ¿Vale? Me está sonando el móvil con número oculto, creo que son ellos. Bueno, hay ciertas cosas que para vosotros los humanos son sagradas, ¿vale? Por ejemplo, después de 7 años de relación, no hay un solo secreto que no sepas de tu pareja. Es lo que se llama confianza y lo sabes todo. Sí.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo feliz y en compañía con esa señora?
Pues para 7 años voy.
7 años.
¿Cómo se llama esta mujer?
Esa mujer se llama... No me acuerdo de quién.
¡No! ¡No!
Si es que habéis ido a pillar, claro. Preguntadle lo que sea, pero el nombre precisamente puede llamar a Churri o Gordi o Tronca. Yo qué sé, ¿vale? O se espera que la llame ella, como hago yo. O sea, yo en mi casa, por ejemplo, no hablo si no me preguntan. Y a mis hijos les llamo 1, 2 y 3, ¿vale? Que porque es complicado quedarte con todos los nombres, que hay muchos. De hecho, os voy a decir la verdad, 1, 2 y 3 les llamo ahora. Hasta hace poco les llamaba 1, 2 y el que se parece al 1. En fin, bueno, hay otras veces que se supone que te deberías saber un nombre, pero no caes en el nombre, ¿vale? Pasó en Telemadrid.
Al final es verdad que cuando hay grandes profesionales solamente se ausentan al hecho por motivos inamovibles, hombre.
Ahí está, por ejemplo, tú que eres deportista, acuérdate del tenista de la Copa Davis, que murió su padre, no había sustituto y se vino hasta el Palacio a ganar la Copa Davis con España.
Sí. Con España me has pillado, vaya hombre, vale. He quedado yo bien. Ahora mismo no recuerdo quién es.
Pablo.
¿Quién?
Pablo. El apellido ya no me viene. Ya.
Da igual,
venga. El nombre sí.
Va por ahí, ¿no?
Claro, va por ahí.
Sí, ¿qué? ¿Ya?
Da igual, venga. Pablo, como Pablo. Dice Isabel Díaz Ayuso cuando le llama el presidente del PP. ¿Pablo? Es que ni me suena. En fin, a la otra cosa. Bueno, a ver, es que le han puesto una trampa, es verdad, porque le han dicho lo típico de tú seguro que lo sabes, que siempre que te dicen eso, nunca lo sabes.
Ya,
¿vale?
No. Es verdad.
Como cuando un reggaetonero te dice ya tú sabes.
Ya tú sabes.
Que ya sé el qué, me faltan datos, ¿vale? Los horarios de la línea 9, no me lo sé. En fin. Bueno, estaban hablando precisamente en este programa de Telemadrid de Ramón García.
Ramón, no.
Sí, lo que pasa es que esta semana es verdad que le tenemos que mandar un abrazo muy fuerte porque faltó al programa porque murió su madre. Wow. Le mandamos un abrazo, eso lo primero.
Pues sí.
Y lo segundo, como siempre, rescatar un momento de su programa que prueba una vez más que para vosotros los humanos el amor es sagrado.
Oye, ¿y los padres qué decían?
No, mi madre no lo quería. No le gustaba porque cojeaba un poco. Me decía que no me casara con él, pero yo no le hice caso a mi madre. Dice, no te cases con él porque cuando sea más mayor va a estar mucho peor. Y efectivamente, está hecho polvo ahora.
¡Ahí lo tenéis! Si es que una madre siempre tiene razón. O sea, de hecho, mi suegra se giró en el altar y le dijo a mi mujer, tú sabrás, ¿vale? Tú sabrás lo que haces. Yo que tú pedía el ticket por si hay que cambiarlo. ¿Vale? En fin, no, ahora me voy a poner serio un momento porque es verdad que yo no tengo ninguna queja de mi suegra. De hecho, para ella, para mi suegra, soy Dios. Sabe que existo, pero no me puede ni ver. ¿Vale? Es un poco la relación que tenemos. Bueno, en Telemadrid seguimos aquí. Llevaron a un músico invitado al programa Buenos Días Madrid y, lógicamente, quisieron poner el último tema que había sacado al mercado. Vale, no. Ese era el plan, lo que pasó fue otra cosa. Yeah.
¿Quieren saber ustedes lo que es Take It Easy, lo que es el pop flamenco?
Take It Easy escrito como suena, ¿eh?
Y este último single de José Mora, vamos con ello, venga.
Este es otro de sus temas que también está muy bien. Hombre, que el programa se llama Buenos Días Madrid, pero nos gusta llamarlo Sorpresa, Sorpresa. De hecho, a partir de ese momento, con los invitados, en vez de ponerles su canción, juegan a adivinar de quién es la canción que pongan, ¿vale? Les da menos disgustos eso que convencer al de los vídeos de que meta el que es, de verdad, ¿vale? Ayer estuvo Melendi cuando dijeron, dentro vídeo, era la comunión de uno de ABBA. Y él lo tuvo que adivinar. Bueno, gente quisquillosa, abrimos capítulo con esta reportera que subió a la Sierra de Madrid con un grupo de personas. Personas, porque yo no me atrevo a definirlas.
No, esta noche yo creo que hay menos de 4 grados ahora mismo.
Esta noche ha caído los primeros copos, decíamos, estamos acompañando a estos excursionistas, a estos madrileños.
Excursionistas, no senderistas.
Senderistas, perdón.
¡Ojo!
Somos senderistas, no excursionistas.
Bueno,
soy yo y sigo la conexión diciendo, claro, senderista, qué delicado el excursionista. Bueno, a ver, en serio, es imperdonable el error, porque en realidad tú ves un senderista y un excursionista, y si quitas la ropa, la mochila, la cara, las zapatillas, si quitas todo, son completamente diferentes, ¿vale? Es así. En serio, compañeros. Al excursionista, al senderista se lo digo. Es como intentar distinguir entre dos hijos de Ruiz Mateos. No puedes. ¿Vale? Tú buscas excursionista en el diccionario y te sale la foto de un gemelier. Buscas senderista y te sale el otro. O sea, es lo mismo, ¿vale? En fin, no, recogida de firmas para que no vuelva a suceder esto, es intolerable. Bueno, gente súper precisa, seguimos con ellos, que distingue entre senderista y excursionista. Y luego hay otros, digamos, que son menos exigentes.
Letra que es muda. La E.
¡La E! Efectivamente, claro que sí, campeón. De hecho, ha estado cerca, porque la E es la letra sorda, porque es la que usas cuando no oyes. ¡Eh! Esa es, creo que ese día le dieron el premio directamente del concurso, le pusieron un taxi y a casa, ¿vale? Lo arroparon y a dormir. Luego se despertó horas más tarde gritando, ¡soy senderista, soy senderista! ¡No me llaméis excursionista, por favor! Bueno, en fin, que me perdone, igual están ahora escuchándome súper enfadados. Bueno, gente sin filtros, ¿vale? Momento escatológico de la semana, yo lo aviso para que no os pille de sorpresa. Carmina Barrios en MasterChef Celebrity contando lo que lleva dentro, literalmente.
Pero Carmina ha dicho, yo me hago el guiso.
No empieza ya, ¿eh? Vamos a decir las cosas como son, ¿eh? Que sí. Yo me he tomado tres flanes en el restaurante y me están echando una cara de cagar.
¡Hola! Vale, para los que digan que la belleza, claro, para los que digan que la belleza está en el interior, eso. Claro, que sepáis que hay muchas cosas más dentro de uno, ¿vale? Es verdad.
¡Excursionista!
Es verdad que luego salió del baño Carmina y la ropa le quedaba grande, ¿vale? Pobrecita, tenía ahí. Bueno, es lo que pasa con las señoras como Carmina, que son muy sinceras, ¿vale? Atención a esta. Os cuento que llega un joven con su móvil a enseñarle a su madre una foto de lo que presuntamente es el bebé de su amigo, ¿vale? Pero en realidad es una foto que hay en el móvil de un bebé muy feo, ¿vale? O sea, no como Miguelito, un bebé feo. Atención a la reacción de la señora y cómo cambia la versión cuando le dice su hijo que es una videollamada y que el amigo le está escuchando.
Mira, mamá. El hijo que ha tenido un amigo.
¿Qué dices?
Sí, ¿qué tal? ¿Te gusta? Acaba de nacer, tiene los ojitos aún un poco rojos.
Ese niño no es normal.
Mamá, que está en videollamada, que lo está escuchando.
Normal de lo guapo que es.
No es normal de lo guapo que es. Fue lo que intentó decir mi suegra el día de la boda, pero se quedó en este chico no es normal.
¡Qué recogida de cable!
Mítica, ¿eh?
Pero rápida, rápida. Sí, sí. Oh, una crack total.
Una fiera.
En fin, que ha sido una semana muy entretenida y que además tengo que avisar a los oyentes que tienes que volver el lunes.
A repetir.
¿Qué ha pasado?
Pues que
hemos decidido
que también nos cuente lo del fin de semana, pero en el Planeta R, a ver qué hacéis en el Planeta R los fines de semana.
El lunes muy temprano.
No, ahora decidimos la hora, que no la he decidido todavía.
He hecho la siesta de 9 a 11 de la mañana.
Ah, vale, la del borrego, que llamamos aquí. Pues muy bien, el lunes vuelve Planeta R en otra versión diferente, ya lo iremos contando. ¡Hasta luego!
¡Adiós!
Honorato, ¿qué hay que resolver?
Pues las tres eran fotos de Madrid y lo ha acertado el 35%. Han dicho dos el 41%.
¡Oh, no!
Ha ganado Honorato.
¿Cuáles son los edificios?
Pues mira, los edificios es el Hotel Silken, el número uno. El número dos es una iglesia ortodoxa que hay en Rusa, en Hortaleza. Y el tres es el edificio de la SGAE.
Sí, señor. Tres edificios muy diferentes todos, para todos los gustos.
Pero los tres están en Madrid.
Los tres están en la Comunidad de Madrid, así que has vuelto a ganar.
Hoy
Honorato.
Sí. Otro día ya veremos.
Nada, un fin de semana que vas a pasar.
Me voy de excursión.
De la vida.
No, voy a hacer un sendero.
A senderismo. Nos vamos todos de senderistas hasta el próximo lunes a las 10, que aquí volveremos a estar en Onda Madrid.